Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Lubina Joven Radio en este domingo 11 de julio. Un domingo de momento soleado acá por las instalaciones de radio en Zapopan. Esperemos que no se deje venir la lluvia torrencial, ¿no? Como en otras ocasiones. Pero bueno, empezamos en esta emisión de Lubina Joven Radio. Mi nombre es Luis Curiel, los saludo. Y en esta ocasión me encuentro con dos compañeros que ya se incluyeron recientemente aquí a este programa. No había tenido la oportunidad de saludar a Siliceo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola,
Luis. Pues te doy la bienvenida aquí a este programa. Ya te la habían dado esta bienvenida, pero sí. No me había tocado estar contigo, ¿no? Ahora fue la primera vez, digamos.
Claro.
Bienvenido también, Tonatiuh.
Hola, Luis.
Tonatiuh Figueroa.
Aquí estamos otra
vez. Viejo amigo, y aquí pues ahora compañera también de,
sí,
de radio.
Sí, pues, compañeros de licenciatura y ahora en la radio también.
Sí, Tonatiuh, la vez pasada te iba a dar la bienvenida, pero mira, se dieron las cosas. Llegué un poquitito tarde, pero ya no alcancé.
Pero así nunca que es tarde. Ya lo hoy lo tomo en cuenta.
Y bueno, hay que también dar los agradecimientos respectivos. En la producción está Juan Carlos Castillo. El operador en cabina de transmisión en esta semana es Luis Guzmán, a quien también saludo, es un tocayo. También le envío un saludo a la doctora Silvia Eugenia Castillero, que es directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, que es la coordinadora de los programas Lubina Joven en las diferentes prepas y centros de la Universidad de Guadalajara. Que por cierto, ya está la revista Lubina 103, si no me equivoco, Infancia, para sí, que la busquen. Ya sea en su modalidad en línea o en físico. Y bueno, ya para ir concluyendo, también les envío un saludo a nuestras compañeras que hoy no están, que son Marisol Gutiérrez, María Ponce e Ilse Castillo, ¿no? Cosas que suceden, hoy estamos puros chicos aquí en el
sí,
programa.
Sí, es cierto, somos puros hombres aquí.
Sí, no habíamos tenido esta oportunidad, pues porque antes que antes sí habían otras personas, otros chicos. Estaba en algún momento estuvo Francisco y Martín, pero luego ellos se retiraron.
Ya tuvieron que irse.
También una vez entró Diego, pero también se retiró. Y pues ahora ya estamos aquí, mira, ¿no? Uh-huh. Tres hombres y tres mujeres en Lubina Joven Radio.
Cierto.
Así que aquí nos estaremos viendo algunos, mezclándonos en algunas ocasiones y en otras más. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? A ver, Siliceo, ¿qué vamos a platicar?
Bueno, hoy vamos a platicar, o el tema del día de hoy van a ser las misceláneas, van a ser relatos que en sí no van a ser ni cuentos ni novelas, sino un poco de todo, ¿no? Es algo que a mí me encanta. Es un tema que a mí me encanta mucho porque yo siempre digo, yo siempre pido algo que sea un poco de todo.
Exacto, que no se circunscriba a solamente un género.
Ajá,
hay un poco
exacto,
de hibridación, a veces de no un caos como tal,
ajá,
sino de algo que no está del todo definido, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, además de esta conversación, también vamos a tener, estar escuchando los textos de dos prepas, ¿verdad, Tonatiuh?
Sí, esta vez nos van a acompañar la prepa Tecolotlán y la prepa regional de Tala.
Así es, también les mandamos un saludo a sus talleristas, Vanessa Belén Luna y Guadalupe Rizo. Y por último, pues nada más mencionar, vamos a tener además pues de esta conversación, también la sección del autor de la semana, que en esta ocasión será la autora de la semana. Pero ya nos contará Tonatiuh más adelante de eso. Por lo pronto, vamos a una primera producción que corresponde al texto de Karen Varela, que se titula Mi vida en 10 segundos.
Mi vida en 10 segundos. Salimos de casa toda la familia. Iríamos a Chiapas con los abuelos a pasar las vacaciones de verano. Era un camino remotamente lejos. A decir verdad, llevábamos meses planeándolo. Y aún así, el trayecto fue una locura. Mi madre manejando sin parar por dos noches. Mis hermanos discutiendo por un juguete. Mi padre peleando consigo para no explotar como comúnmente lo hacían, y yo, absorta en la música que me separaba del lugar. De repente todo cambió. En un segundo los paisajes se tornaron en nubes grises. El tiempo se suspendió en el aire. Vi en cámara lenta cómo en mis hermanos se dibujaba una mirada de terror. Cómo a través del retrovisor unas lágrimas resbalaron por el rostro de mi madre. Al tiempo que lanzaba un grito a todo pulmón, como la mano de mi padre tomaba la de mamá, como si supiera todo lo que nos esperaba. Vi pasar mi vida en 10 segundos, como un torbellino dentro de mi cabeza. Grité, el auto volcó hasta un barranco y cayó unos 10 metros. Horas después,
encontraron nuestros cuerpos.
Los colocarían en bolsas y los pondrían bajo tierra, como objetos sin valor. Pienso en los abuelos esperando abrir la puerta para que la casa se llene de abrazos y risas. Pienso en los momentos que ya no llegarán. Sé que es en este segundo fugaz en el que todo terminó. Karen Monserrat Varela Vázquez, Preparatoria Regional de Tala. Nunca me imaginé verme en este taller de novela negra, mucho menos en una clase virtual, pero puedo decir que me gusta. Es interesante cómo el miedo por el suspenso te hace sentir que todo el cuerpo se te llena de emoción, cómo te eriza la piel al escuchar cada historia y cómo la curiosidad por saber lo que pasará al final te atrapa. Espero que a nuestros oyentes también les embargue la misma emoción.
El autor de la semana. El autor de la semana.
Muy bien, regresamos ahora con Tonatiuh, que nos va a presentar al autor de la semana, pero un poquito antes de que nos lo diga, les recuerdo el nombre de la chica que acabamos de escuchar, se llama Karen Varela, de Prepa Tala, quien nos leyó su texto Mi vida en 10 segundos. Entonces, ahora sí, Tonatiuh, ¿qué autor nos tienes el día de hoy?
Bueno, ahora estamos listos con la autora de la semana, en este caso, y les traigo desde Portugal esta autora tan reconocida y que parece que muy poco conocemos en México. Y pues estamos hablando de Lidia Jorge, la ganadora del premio FIL en Lenguas Romance de 2020, la FIL pasada. Uh-huh. Y bueno, esta es una autora que a partir de FIL, que fue donde la conocí, tengo que admitirlo, pues empecé a investigarlo un poquito más y resulta que tiene una vida y una obra muy interesante. Esta mujer, Lidia Guerreiro Jorge, nació el 8 de junio de 1946 en Boliquelme, en Portugal, y pues de una familia agricultora, de modo que pues ella conoce los trabajos de campo, conoce también de la pobreza en Portugal y en las colonias portuguesas de ese entonces, que estaban en Mozambique, por ejemplo, y otros países africanos. Ella estudió literatura francesa y filología románica en la Universidad de Lisboa y entre 1968 y 1974 se dedicó a enseñar francés y portugués en secundarias de Angola y de Mozambique. Para ese entonces, la guerra colonial portuguesa estaba a todo lo que da. A ella le tocó ese periodo de separación, de independencia de estos países africanos que sufrían el yugo de Portugal en ese momento. Cuando estos países se independizaron, Lidia Jorge volvió a Portugal como profesora universitaria y se dedicó a la escritura. Sobre todo los temas que marcaron muchísimo su obra son la descolonización, porque pues a ella le tocó vivir ese proceso, el lugar de las mujeres en la literatura portuguesa y en la historia de Portugal y de los países africanos en los que estuvo, la emigración, el contacto con el otro, esto es bien importante, ese acercamiento con otras personas, y pues la revolución, sobre todo la revolución de los claveles, un evento clave en la historia de Portugal. El papá de Lidia Jorge y su abuelo, nos cuenta ella a lo largo de algunas entrevistas, le mandaban fotografías de personas de Mozambique, y eso es lo que cuando estaba ella pequeña le invitaba a soñar en un paraíso, porque ella veía Mozambique como una tierra distinta, llena de magia, un paraíso terrenal que ella solo imaginaba en sueños y a través de esas fotografías que su papá y su abuelo, que eran migrantes en Mozambique, le mandaban a ella. Entonces, ella cuenta que en algún momento de su vida, cerca de los 30 años, viajó a África, a esa África colonizada por Portugal, y se dio cuenta de las desigualdades ideológicas que había entre la gente de Mozambique y con la gente de Portugal. cuenta una anécdota en la que ella dice que miraba a través de la ventana, ella estaba comiendo con soldados portugueses, y a través de la ventana miraba alrededor del fuego a personas africanas comiendo langostas, porque había abundancia de estos insectos. Uh-huh. Y los soldados portugueses le criticaban demasiado a esta gente, decían estos incivilizados que comen insectos, y Lidia cuenta con gracia cómo volteaba la mesa de los portugueses, y pues ellos también estaban comiendo insectos de otra forma, de otra índole, estaban comiendo camarones. Uh-huh. Y decía, pues al final son lo mismo, son insectos, unos de tierra, otros de mar, pero al final pues es igual, ¿no? Y ella pensaba, nunca vamos a tener igualdad mientras pensemos así, mientras veamos en nuestro hermano a una persona tan lejana y diferente de nosotros. Ella en su obra plasma todo esto, los asuntos de desigualdad, los asuntos de descolonización, y pues empezó a escribir novela tras novela. Tiene una obra vastísima que desgraciadamente en México no tenemos, entonces ojalá pronto tengamos traducciones al español de tantas obras que tiene. Ha escrito ensayos, novelas, relatos, en 2019 su primer libro de poesía, literatura infantil, también tiene obras de literatura infantil y pues teatro también.
El libro que se puede encontrar en librerías es el de Los Memorables.
Sí, ese es el...
Creo que es el único o uno de los pocos.
De los pocos. Por allí también tenemos La Costa de los Murmullos, uh-huh. Pero pues por más que le busquemos, de veras que parece que nada más tenemos estos dos aquí en México.
¿Y en PDF no se encuentran tampoco?
Tampoco. Es muy difícil encontrar a esta autora en español.
Sobre todo por la traducción, ¿no?
Sí, es la traducción sobre todo. Entonces, pues a los amigos traductores los vamos a invitar a que descubran esta obra y la empiecen a traducir, porque de veras que vale muchísimo la pena. Yo recientemente conseguí Los Memorables y pues me doy cuenta que vale mucho la pena. Por la humanidad de esta mujer, sobre todo, es Lidia Jorge una persona muy cercana al pueblo, ¿saben? Es lo que yo descubría a lo largo de la lectura de Los Memorables. Cercana al pueblo, cercana al otro. Ella habla en Los Memorables sobre la Revolución de los Claveles ocurrida en 1974, una revolución pacífica de los portugueses. Entonces, esto la marca a ella, porque dice, ojalá todo fuera así, que todo lo arregláramos por la paz y pusiéramos claveles en nuestras armas en lugar de dispararlas.
Wow.
Es, no sé, a mí me gustó muchísimo.
Muy bien. Lástima que no creo tenerte. Como es el ser humano, es muy difícil.
Sí, sería algo muy complicado que llegue a ese punto, ¿no? Aunque suena muy poético, sí sería muy complicado.
Es una imagen muy bella.
Sí.
Sí, yo, ¿saben qué me encanta de esta mujer? Que precisamente cuando pensamos es que no se puede, porque de verdad es muy complicado llegar a esto, me acuerdo yo de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿no? Don Quijote idealizaba las cosas y Sancho le ponía los pies en la tierra, y sí, se necesitaba de las dos partes para poder hacer algo. Uh-huh. Y pienso que de repente necesitamos también nosotros personas como Lidia Jorge, que piensen alto como Don Quijote de la Mancha, que piensen en la humanidad no como un grupo de personas, sino como de hermanos, de seres humanos, de... Pues todo esto, para que cuando de verdad pensamos como Sancho que pues las cosas no pueden ser como se idealizan, pues podamos combinar el sueño con poner los pies en la tierra para poder hacer algo para conseguir aquel deseo que consideramos tan, tan imposible, ¿no? Me parece a mí.
Pues estoy de acuerdo contigo. Y para cerrar esta charla acerca de Lidia Jorge, pues qué mejor que escucharla a ella, ¿no te parece?
Muy bien, vamos escuchemos a escucharla un poco.
Sí, en nuestras palabras.
¿Por qué quise ser escritora? Porque yo quería añadir a las páginas que estaban escritas mis páginas. Es una especie de deseo de triunfo sobre el lenguaje, de triunfo sobre las historias, de triunfo sobre la posibilidad de crear una especie de enlace entre los opuestos humanos. Yo quería, con mis palabras, poder criar en los otros lo mismo que los libros me daban a mí. Y sobre todo, por veces pensaba, ¿pero por qué voy a escribir si todo está escrito, si tanta cosa está escrita? Pero después miraba al derredor y veía que la vida no era igual a la vida que estaba escrita en los libros. Yo quería sacar algo para dejar para los otros, con la idea de que todos los tiempos tienen algo que no es imitable. Yo quería ser lo que hoy me siento ser, una especie de cronista del tiempo que pasa.
Sin ti. Llevo años lidiando con esa cosa que no me deja en paz en ningún momento. Me persigue a todas horas, sea la hora que sea, sea la hora que sea, día o noche. Es como un leopardo acechando a su presa, esperando el momento indicado a que baje la guardia para saltar a atacar. Yo quiero deshacerme de él, pero parece que él se está deshaciendo de mí. A veces está detrás de mí como una sombra, aunque siento que yo soy la sombra de él. Y si no está detrás de mí, está parado, algo alejado de mí. No lo suficiente como para no verme, sino lo suficiente para que sepa que aún está su presencia, acechándome, intentando intimidarme. Aunque no lo logra, pero esperando con paciencia a que me equivoque o me ponga ansiosa para controlarme. Soy prisionera de su poder, aunque a veces lo logro controlar para que se aleje, para que vea de lo que verdaderamente soy capaz, para que vea que no siempre voy a estar cautiva bajo su sombra o su poder. Porque la que manda aquí soy yo, no él. Pero por el momento me quedaré callada, estudiándolo, viendo cuáles son sus puntos débiles, para cuando llegue el momento indicado, ponerme mi armadura y atacar, porque sé que algún día estaré libre sin él. Mi nombre es Briana Lucía Mercado Morelos, soy de la Preparatoria Regional de Tecolotlán, módulo Soyatlán del Oro. Mi experiencia con las clases en línea de un principio no fue muy buena, ya que fue un nuevo ambiente de adaptación un poco complicada. Pero me gustan los nuevos retos y poco a poco fui superando este, aunque el servicio de red e internet no me favorecía tanto como quisiera, ya que vivo en un pequeño pueblo. Pero dejando eso a un lado, hasta el momento voy bien con esta nueva modalidad. Aún así, sí extraño las clases presenciales, pero gracias a esto siento que vamos a valorar más el trabajo que hacen los educadores, ya que siempre están buscando la manera de enseñarnos, sea la situación que sea.
Me convertí en
Y estamos aquí otra vez. Ahora estamos escuchando a Miranda con el tema Por Amar el Amor. Parece que es un tema que no conocíamos, ¿verdad? Sí. Que no habíamos escuchado de ellos, dicen.
Sí, pues aquí nos estamos sorprendiendo con la nueva canción.
Lo vamos a añadir a la playlist. Y bueno, también antes de este tema escuchamos el texto Sin Ti de Briana Mercado de la prepa Tecolotlán. Y bueno, ahora ha llegado el turno de ir a un corte. Sin embargo, antes nada más les recuerdo, nuestras redes nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, buscándonos como Lubina Joven Radio o @lubineses. Y estamos conversando, o vamos a conversar mejor dicho, acerca del tema de las misceláneas. Estos textos que pueden ser híbridos o que pueden contener varios géneros, acerca de misceláneas literarias. Para que no se pierdan la charla enseguida, por lo pronto vamos a un corte de estación y enseguida aquí volvemos a Lubina Joven Radio. Y también vamos a un texto, aquí tengo, la recomendación de la librería Carlos Fuentes, que es acerca de La Casa en los Confines de la Tierra, de Alma Frausto, que es quien nos recomienda este libro. Escuchémosla.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
William Hope Hudson fue un escritor inglés cuyos cuentos y novelas le hicieron ganar un lugar indispensable dentro de la literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción. Su experiencia como marinero dio fruto a detallados relatos de aventura en mar abierto, pero fueron dos de sus libros los que le consolidaron la popularidad y relevancia hasta nuestros días. Los títulos son El Reino de la Noche y La Casa en los Confines de la Tierra. La historia de este último narra los extraños sucesos que experimenta el dueño de una peculiar mansión al oeste de Irlanda, apartada de la civilización y rodeada únicamente por extensos jardines abandonados. La amplia estructura de torres y numerosos sótanos parecía guardar un misterio único, que tal vez explicaría el motivo de su construcción. A través del manuscrito encontrado entre las ruinas de la casa, el autor describe las extraordinarias vivencias que una fuerza sobrenatural le lleva a experimentar, al mismo tiempo que lucha por no perder la razón, pues los parajes y seres que se ve obligado a enfrentar no están al alcance de la comprensión humana. En esta obra, Hodgson explora un género innovador para su tiempo, como lo es el horror cósmico o cosmicismo, por lo cual fue de gran influencia para autores que después desarrollarían historias del estilo. Uno de ellos es H.P. Lovecraft, quien le dedicó una crítica en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Su legado es de un indudable valor para los seguidores de las letras de ficción y terror, pero también para quienes buscan encontrar verdades inquietantes que invitan al análisis de nuestra relevancia como especie dentro del vasto cosmos que nos rodea. Pues, en palabras de Carl Sagan, el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, es indiferente. Encuentra La Casa en los Confines de la Tierra en nuestro catálogo. Desde la librería Carlos Fuentes, Alma Frausto.
El gato. Me mudé de casa hace poco, a un espacio amueblado y tranquilo. A la hora de dormir, mis ojos siempre se fijaban en un juguete de gato que reposaba sobre el armario. Su pata, levantada sobre su cabeza, se movía de arriba a abajo, y su mirada hipnótica no podía hacer más que extrañarme. Muy a mi pesar, sabía que era tonto preocuparse por un simple juguete, y al momento de mi decisión, conciliaba el sueño, de manera inmediata. Pero con el paso de los días, el gato me preocupó más y más. No podía pasar desapercibido aquel chirrido espeluznante que se metía por mis oídos y taladraba en mi cerebro. Un día subí a una silla y tiré a aquel gato a la basura, aunque de seguro lo imaginé, porque a la noche siguiente volvió con su rechinido infernal. Me agité de un lado a otro en la cama intentando recuperar el sueño, hasta que aquel ruido agudo me paralizó por completo en el lugar. En un último esfuerzo, lancé un zapato y el juguete cayó al suelo. Después, lo pisé con todas mis fuerzas. Una vez roto, lo lancé a la chimenea. Me sentí aliviado y reprimí un grito de alegría porque no quería despertar a los vecinos. Volví a la cama y me preparé para dormir, pero entonces un rechinido interrumpió en el lugar. Cuando abrí los ojos, el gato aún seguía ahí. Diego Manuel Garnica Núñez, Preparatoria Regional de Tala. Aloha. Este año de clases a distancia ha sido bastante complicado para mí, ya que no estoy acostumbrado a trabajar así. Y aunque no tengo muchos amigos, he de decir que los extraño muchísimo. Igual a los profesores, en especial al profe Muñoz, el de inglés. Lo bueno es que pronto volveremos a las aulas.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Catarsis. Hace días alguien me persigue. El tiempo se agota. Entra a la solitaria cocina. Tomo un vaso de agua y mi cuerpo se recubre de escalofríos. Gota a gota resuena el eco en el grifo y el paso del agua en mi garganta al beber. Esta noche solo recuerdo el espejo en la pared blanca, estático y ajeno a la rubatosis de mi ser. Esta noche me invade el ladrido de los perros, un sonido que se pierde en un aire que me ahoga. Temblorosa, regreso a mi habitación. Una polilla cae de la lámpara y me revela una nota. Aturdida, la tomo del suelo y leo en voz alta las letras apenas legibles. Mírate al espejo.
Mírate al espejo. Mírate al espejo.
Mis manos giraron el papel en un intento de dar luz a aquella oscuridad en que el texto me dejaba. Pero era lo único. Entonces, vuelvo a leer aquellas breves palabras que cambiarían mi existir. Mírate al espejo.
Mírate al espejo.
Mírate al espejo. Mis manos comienzan a sudar, la respiración se me entrecorta y las voces en mi cabeza vuelven a surgir. Yo sabía que era más que el miedo a mirarme. Era la opia diagnosticada. Camino cautelosa a la pared y sin más, espero a que me devuelva el reflejo de mí misma. Pero, para mi suerte, esa no era yo. Era aquello que me había perseguido todo este tiempo.
Era un ser extraño, lleno de miedo y ansiedad.
Sus ojos me miran y su mano sobresale del espejo para presionar mi cuello. En un último intento de querer ser yo. Quedaré sin vida.
Quedaré sin vida.
Sé que esta vez lo logrará.
Sé que esta vez lo logrará.
Alexa Linsay Santiago Villegas, de la Preparatoria Regional de Tala. La novela negra ha sido algo nuevo para mí, pero sin duda me llevo un gran aprendizaje. Me hubiera gustado estar en las aulas para explorar más mi conocimiento, aunque sé que algún día volveremos. Un saludo a los leyentes y hambrientos de conocimiento.
Excelente, estamos de vuelta en Lubina Joven Radio junto a Luis, Tonatiuh y su servidor Siliceo. Acabamos de escuchar los textos de El Gato de Manuel García antes del corte informativo de estación y también Catarsis de Lindsay Villegas, ambos de Preparatoria Tala.
Muy buenos los textos, me gustaron. Sí. Les decía aquí en el corte que como fueron tallereados bajo un tema de novela negra, digamos que todos estos textos de Prepa Tala, pues, van en esa línea, ¿no? Uh-huh. Está muy padre.
Sí, muy oscuro, uh-huh. Muy tétrico. Sí te pone un poco la piel en chinita en ciertas partes.
Ya sé.
Sí. Entonces, también les recuerdo el tema del día de hoy, que son las misceláneas. Recordemos que esto es textos que tienen una combinación híbrida de géneros o de maneras que están escritas, puede ser cuento, puede ser poesía, puede ser ambas y puede no ser ambas al mismo tiempo. Y empezamos con la recomendación tuya, Tonatiuh.
Pues miren, yo les traigo un descubrimiento que hice hace muy poco. Tengo la Se llama la antología que yo encontré, Novedad de la Patria y otras prosas, de Ramón López Velarde. Y pues son, bueno, a mí me sorprendió mucho porque yo de Ramón López Velarde solamente conocía poesía. Y de repente, explorando la biblioteca de mis amigos los misioneros de África, me encontré con este libro que la Secretaría de Educación Pública nos compartió hace algunos años en el que recopila algunos de los textos en prosa de Ramón López Velarde. Cuando me encontré con este libro, yo pensé que iba a leer relatos o que iba a leer pues algo como narrativo.
Unos cuentos, ¿no?
Sí. Pero resulta que la prosa de Ramón López Velarde es una extensión de sus poemas. Es como poesía escrita en prosa. Uno empieza a leer. Esta es una recopilación de colaboraciones que hizo en diversos periódicos en el país a lo largo de los años. Y pues pareciera que va a hablar de algo, pero más bien parecen ser al final cada uno de sus textos no sé, yo las llamaría estampas poéticas, porque es como alguna imagen descrita, hay movimiento, hay narración, sí, pero sobre todo las imágenes poéticas que hay en las prosas de Ramón López Velarde. Esta es una publicación especial de la Secretaría de Educación Pública, pero de todos modos podemos googlear prosas de Ramón López Velarde y en internet vamos a encontrar varias que son muy buenas, es poesía pura en prosa de Ramón López Velarde. Entonces, pues al final pensaba yo leer narrativa y al final terminé leyendo poesía en prosa con Ramón López Velarde. Está muy
engañado.
Padre. Engañado, pero feliz.
Ay. Fíjate que ese libro, bueno, para empezar, el autor acaba de ser el natalicio del autor. De
y fue hecho, nuestro pues, autor de la semana, hace algunas semanas.
Sí, y pues estuvo muy sonado. Y también este libro que menciona sus prosas se encuentran en el libro Obras, no viene titulado como Obras Completas, nada más así Obras, de Ramón López Velarde, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Oh. Allí viene toda su poesía y también su prosa. Viene Minutero, que es otro librito de prosas, y también vienen sus notas en el que publicó en los periódicos. Algunas son como tipo reseña, algunas otras son como crítica. Hay un poco de todo, ¿no? Sí. Hasta el libro en sí mismo es como una miscelánea, ¿no? Porque tiene poesía, tiene prosa y tiene un poco de todo.
Tiene de todo Ramón López Velarde.
Sí, para que lo busquen.
Sí, vale mucho la pena. Vale
¿Y qué otro pena. Libro nos vas a, de qué otro libro nos vas a platicar?
Bueno, creo que le voy a pasar la voz a Siliceo porque nos va a platicar de otra obra que se encontró por allí.
Está muy bien eso. Sí. Nomás que Siliceo se lo voy a guardar primero porque tenemos una producción que es de, si no me equivoco, de Juan de Dios Hernández, que se titula Te Dejo Ir. Escuchémoslo y luego ya viene Siliceo.
Claramente.
Te Dejo Ir. Te conocí en clase de matemáticas. Nunca imaginé que convirtieras mi tiempo libre en un par de horas trágicas. Te adueñaste de mi mente. ¡Qué hombre tan distraído!, murmuraba la gente. Por los nervios que me daba hablarte, siempre terminaba en desastre, pero poco a poco me fijé que mi otra mitad encontré. Nunca te he hablado, mucho menos me has mirado, pero con pensarte sé que en algún momento todo eso habrá cambiado. Hoy será un gran día, me dije el lunes por la mañana. Me animaré a hablarte, no lo dejaré para mañana. Con miedo y nervios me acerqué. Tartamudeé y sudé, pero lo logré. Hola, dije con mucha cautela. Mientras respondías, me derretía como vela. Hola, ¿cómo estás, compañero? De maravilla, te seré sincero. Pasado el tiempo me fijé que una buena amiga encontré. Pero abrí los ojos, en tu corazón aún no entré. Me tratas como amigo, tal vez solo eso soy. Deseando ser algo más, me lamento en mi habitación. Un día me dijiste algo que me partió el corazón. No pude llorar, pues había muchos en la habitación. Me dijiste que a tu vida alguien había llegado. Fingí estar emocionado por ese alguien a tu lado. Me ilusiono por ti. Alguien por fin te hará feliz. De todos modos sabía que lo nuestro nunca funcionaría, sabiendo que algún día ella me traicionaría. Te dejo porque te amo, y solo por eso te dejaré en el pasado, creyendo que a mi lado, por más que lo intente, lo nuestro nunca estará funcionando. Juan de Dios Hernández Pérez, curso en la Preparatoria Regional de Tecolotlán, módulo Chiquilistlán. Bueno, para mí las clases en línea fueron y son una oportunidad para demostrar la responsabilidad que nosotros está, pero no lo voy a negar, fueron difíciles, creo que por la ausencia de nuestros maestros y amigos, y por tener que educarnos nosotros mismos. Pero, ¿qué camino al éxito es fácil? Sé que tú, que me estás oyendo, diste lo mejor de ti. Nunca te canses de hacerlo, porque jamás estarás seguro de qué tan cerca estás de alcanzar tus sueños.
Y bueno, ahora sí, Siliceo, vamos a escuchar lo que trajiste para nosotros, por favor.
Ok, les traigo algo que quizás vamos a quedar maravillados. Nosotros tres, si es que tuvieron clases con ella, porque les traigo un trabajo, un texto, un libro que se llama Presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar, editado y compilado por la doctora María Cristina Preciado.
Claro, sí, sí, lo ubico, también tomé clases con ella.
Sí.
Sí, yo no, pero...
Una buena maestra.
Pero ahí estamos, ¿verdad?
Ay, bueno, no sabía yo eso, Tonetiv, que no habías tomado clases con ella. Yo sí tomé clases con ella.
Es que ella daba clases en la tarde, por eso.
Sí, ah, yo
Tonetiv casi tomó siempre en la mañana.
Casi toda la mañana.
Ah, sí. mira.
No tuve la fortuna, pero cuéntanos, ¿qué ha hecho ella?
Ay, no, la maestra es... Todo un show, ha viajado, ha estado de un lado para otro, tiene maestría, tiene doctorado... Nos ha dado en sus clases es todo un amor, ¿no? Aparte de que nos enseña muy bien, ella es como, una obra de arte que todos podemos apreciar. Pero el texto no es tal cual de ella. Ella más bien recopiló los textos de varios jóvenes, tanto alumnos como exalumnos de la carrera, y también gente que aprecia la escritura de Julio Cortázar. En este texto, o en este libro más bien, yo siempre digo textos a un libro, aún la costumbre de que pues esto es una miscelánea, vamos a encontrar no solamente cuentos, sino también poesía y imágenes que van a estar acorde a los textos o en general a todo lo que es la poética de Julio Cortázar o la visión que tienen los chicos o las chicas en sus textos hacia Julio Cortázar. Es como un homenaje. Si mal no recuerdo, la doctora María Cristina lo dijo en la presentación del libro, que fue un video grabado, que es como un homenaje o la visión que todos tienen hacia toda la escritura de Julio Cortázar o los que se han estado aproximados a ella, ¿no? Y les menciono algo importantísimo para todos aquellos que nos están escuchando. En este libro colabora también una de nuestras amigas y compañeras de la radio, que es Ilse Castillo. Encontrarán su texto, si llegan a tener este libro de manera física o virtual, en la página 67, titulado Dios muerde entre nosotros. Es un texto muy ligero, pero también te explota la cabeza. Y no solamente ese, sino en realidad todos se nota un poco el cariño que le tienen a Julio Cortázar, o yo en algunos textos vi como un amor-odio, espero no estarme equivocando, pero si no, sí se llega a notar, y creo que muchos hemos tenido este tipo de amor-odio a no solamente a un autor, o en este caso a Julio Cortázar, sino pues a casi todo, ¿no?
Sí, y también lo estuve hojeando el libro, revisando algunas partes, algunas secciones, y como dices, pues son tiene fotografías, tiene ilustraciones, y también la mayoría de los textos son muy breves. Puede ser una cuartilla, dos o tres. Uh-huh. Y también lo que encontré es que en muchos de estos textos está el tema de la ciudad y está el tema de la infancia. Uh-huh. ¿No? Porque muchos empiezan recordando dónde nacieron, otros cómo era la ciudad y cómo es la ciudad ahora en la que viven, etcétera. Y también en el prólogo se habla acerca de James Joyce, ¿no? Así, sí. con su proyecto de los dublineses, que también pues es como todo el mundo, toda una ciudad como tal, ¿no?
Sí, me encantó. Yo estoy fascinado con este libro, espero que puedan conseguirlo de manera virtual o de manera física. Fue editado por Puerta Abierta Editores. Fue hecha la edición y compilación por la doctora María Cristina Preciado. El título, se los repito, se llama Presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar. Y solo para darles un pequeño aviso, así rápido, es muy posible que se esté dando una pequeña rifa más adelante, no hoy, quizás el siguiente programa o dentro de otros dos, una pequeña rifa sobre un ejemplar de este libro. Ya se estará mencionando después en redes o quizás en el mero día de radio se va a estar diciendo.
Así es, para que estén atentos. Y una pregunta, Gilicio. Estuve viendo que hace poquito fue la presentación, sí, una presentación en línea de este libro. ¿Sabes cómo se puede conseguir? O sea, aquí lo vamos a rifar seguramente si nos hacen llegar el ejemplar, pero si no se lo llegan a ganar o si a lo mejor ya lo quieren buscar, ¿no? ¿Sabes cómo lo pueden conseguir?
Bueno, la verdad, no sabría decirte si tienen como un punto
de venta,
pero sí puedes entrar a la página de Facebook de la editorial o buscarlo en Facebook el nombre del libro. Tiene su propia página y ahí te va a mandar directamente el link para poder conseguir el libro comprándolo, tanto de manera virtual o de manera física. Okay. Entonces, es la manera en la que yo conozco.
Muy bien, en Facebook, sí, que busquen tanto en la editorial como el
título del libro, ¿no? De Presencias. Ajá.
Está para que lo busquen. Como ya dijo Silicio, pues es un material de garantía porque fue revisado y fue un proceso largo. También, sí, que se llevó a cabo el libro para su elaboración, para su selección del material. Y pues sin duda también es un trabajo local, ¿no?
Pueden buscar local.
Con textos de alumnos y alumnas de la licenciatura en letras y exalumnos también. Y pues qué mejor que, como dices, compilado por la doctora María Cristina, ¿no? Preciado, sí, que ella le echó un buen ojo, yo creo, para la selección.
Sí, y además casi está casada con lo que es Julio Cortázar, entonces, sí, ¿quién más poner textos selectos de esto en una recompilación de esta magnitud, no?
Pues ahí lo tienen para que busquen este libro. Y ahora vamos a una de las últimas producciones, ya es la última, si no me equivoco, que es de Prepa Tala, y el texto se titula El Último Aliento, de Gema Martínez. Escuchémosla.
El último aliento. El día que escapé de casa, la busqué sin parar. Corrí sin rumbo fijo y con todo mi ser en un último esfuerzo de tener algo a lo cual aferrarme. Un alma. Cuando mi padre me encontró sentado en una banca cerca del cementerio, me gritó como nunca antes lo había hecho. Había desobedecido su mandato de no ir más a aquellos susurros que no dejaban a mi mente tranquila. Fue entonces cuando el tiempo me atrapó de nuevo, alejándome incluso de mí mismo. Ahora solo había una figura sin pies ni brazos dentro de la misma esfera solar en la que yo me encontraba. Una burbuja de tormenta, una cárcel de sueño. Sentí como algo tocó mi hombro y me arrulló en un lugar ardiente que quemaba todo mi cuello. Sentía cómo la culpa penetraba mi ser y hacía subir mi desesperación en la misma velocidad que aquella cosa monstruosa me alejaba de la vida. Quería regresar a la normalidad y salir de ese lugar que parecía el infierno. Pero ya era demasiado tarde. Aquel día en el cementerio se había ido mi último aliento. Ya únicamente resonaba en mi memoria el hecho que no despertaría jamás.
El hecho que no despertaría jamás.
El hecho que no despertaría jamás.
Gema Marbella Martínez Ríos, Preparatoria Regional de Tala. Las clases en línea dificultan contenidos que transmiten los profesores y eliminan la interacción social. Me parece un retraso de conocimientos hacia el alumno, pero incorporan herramientas tecnológicas tales como las plataformas.
No sé si quieres unir, pero te quiero decir. No sé si puedes venir.
Y regresamos, seguimos hablando sobre las misceláneas. Acabamos de escuchar policías y ladrones, a policías y ladrones cantando mi spot favorito. Y escuchamos también el último aliento de Gema Martínez de la Prepa Regional de Tala.
Así es. Oye, y este tema de esta canción de Policías y Ladrones tampoco la conocía.
No, ni el grupo.
Viendo música nueva.
Sí. Sí, está bueno, ¿eh?
Yo pensé primero en la película, ¿eh? De Walt Disney.
Ah, yo pensé en el juego de infantil de Policías y Ladrones, en el que tenía, sí. Algunos niños éramos los ladrones, otros los policías. Sí. Ese estaba muy divertido.
Sí, porque en realidad la película es Policías y Ratones. Todo algo así. Ajá,
sí.
Tienes razón. Es el nombre del juego. Y bueno, pues estamos charlando de misceláneas como tal. Y antes de dar la última recomendación, pues no sé si quieran charlar un poquito más acerca de, como las, digamos, las bondades o las virtudes que encontramos en este género de géneros, o en este bolsa donde todo cabe, parece, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, ahorita estamos recomendando algunas obras en especial, uh-huh. Pero pues misceláneas hay muchísimas, yo creo que da para mucho. Eso está, no sé, a mí me gustan mucho las misceláneas porque, pues así como con este libro que encontré de Ramón López Velarde, pues luego uno se lleva sorpresas, ¿no? Yo también recuerdo que intenté leer Platero y yo pensando que era una novela, no había escuchado, no había escrito nada, no había leído nada sobre Platero y yo. Y de repente me encuentro con Juan Ramón Jiménez, con este libro que de repente pienso que entra en las misceláneas porque pues también es prosa poética como la de Ramón López Velarde, pero resulta que cada una de esas escenas de prosa poética pareciera sumar una escena a una historia más larga y pareciera que cada uno de estos poemas en prosa fuera un capítulo o un cuento aislado que al mismo tiempo se va sumando como si fuera una novela, porque se van sumando escenas contando la historia del burro Platero y pues la de Juan Ramón Jiménez. Entonces, no sé.
También parecen como estampas, ¿no? Como he mencionado antes, que pues como se describe el momento, el atardecer, sí, la compañía de Platero. Es muy poético.
Mientras yo leí Platero y yo lo iba pensando como una colección de estampitas, como esas de cuando estábamos chiquillos y coleccionábamos en los álbumes.
Ajá.
Así lo llegaba yo a pensar porque imaginaba la escena y es como rescatarlas, ¿saben? En una sola imagen, cada escena, un golpe de imagen.
Sí, lo recomiendo mucho y pues además está el tema de... De la amistad, ¿no? Entre el humano y el animal. Que también quedaba bien para la semana pasada, que
sí,
fue el tema
que
de
los animales, ¿no? Algo,
aquí
¿no?
estamos conectando temas.
Es parte de lo que es la miscelánea, ¿no? Incluso, algo que a mí me encanta de esto de las misceláneas, chicos, no sé si sabían, no lo quise traer porque dije, no, como que no está tan al caso, pero ya pensándolo después dije, un poquito sí, no sé si sabían que hay un montón de versiones basadas en el libro de Carrie de Stephen King.
No lo sabía.
No, eso es nuevo.
Hay muchas versiones en película, incluso hay una serie. La serie es casi policíaca, las películas casi siempre son de terror, y pues no sé si han leído el libro, y es como si fueran notas de periodísticas, o también la gente dando su experiencia en todo el suceso que hubo de Carrie en la fiesta, siendo entrevistadas por los policías. Entonces, a mí me encanta cómo se ve como si fuera... Si juntamos todas las versiones de las películas de... No me acuerdo de qué año fue la primera.
Ay, seguramente... Pues no sé si fue del 80 o...
Más o menos por allí, ¿no? Y pues la reciente que fue en el 2012, no, 2000...
Hubo varias recientes.
2013, sí. Por allí. Si juntamos esas más la serie policíaca... Y luego hubo una versión que era como... Carrie 2, continuación, hablando sobre el hijo de la chica amiga de Carrie. Y con el libro, creo que terminamos juntando todas las visiones y veremos o vemos que Carrie era buena o mala. Es lo que yo he estado viendo referente a eso.
¿Pero ese es un trabajo del mismo Stephen King o es
de
los fans?
Es algo, no es de los fans, sino es algo mío.
Ah,
que
mira.
Yo me quedé pensando.
Okay.
si estamos hablando de las misceláneas,
sí, sí.
Carrie, pues tal cual es algo de horror, terror. Luego la serie es algo detectivesco, es puro detectivesco, no se mezcla algo más. Bueno, pues lo que sucedió en el baile, ¿verdad?
Sí.
Y después las películas, pues sigue siendo terror, horror. Entonces mezclamos estos géneros y agarramos todo y ya tenemos como una visión de poder saber y decidir si Carrie era buena o Carrie era mala.
Una visión totalitaria, quizás. Sí, así es. De hecho, la experiencia del espectador, pues así es, ¿no? Se enfrenta a un montón de temas, películas, libros, y pues tiene que decidir si todo es canónico a veces, ¿no?
Ajá, también incluso.
En estas versiones. Y bueno, ya para ir terminando la última recomendación, es Retratos en Blanco y Negro de Arantxa Urreta Vizcaya. Ella es una autora del País Vasco, que tuve la suerte de conocerla, de verla en persona. En el 2015 vino a la FIL y participó en un programa Los Lectores Presentan, que básicamente varios lectores y lectoras que no tienen una experiencia profesional dedicada a los libros, a la industria del libro, ellos presentan, leen con antelación el libro y presentan a la autora. Y es una experiencia muy padre, ¿no? Para los autores sobre todo y también para los chicos y chicas que hacen esta labor. Y bueno, de antemano digo que no es un libro fácil de conseguir. Lo estuve buscando hace poquito precisamente para saber si recomendarlo o no, pero no es fácil de conseguir. Pero bueno, no importa. No, digamos
se consiguió.
Se consiguió.
Sí.
Y es un libro que me interesó mucho porque en esta obra no es una novela y tampoco es una autobiografía como tal. Son memorias, a veces algunas parecen crónicas, a veces otras simplemente son como recuerdos, anécdotas. Está dividido en dos partes. Primero viene la sección personajes, que incluye a toda la familia de Arantxa, que es su padre, su madre, la tía Paquita que los cuidó, a ella y a sus hermanos de pequeños. También incluye aquí a la abuela y pues a sus hermanas, ¿no? Principalmente a sus hermanas, también tuvo un hermano. Y después la segunda parte es retratos, los retratos de los que habla en blanco y negro, que es como si viéramos una fotografía vieja, con cada persona describiéndola como era, qué pasaba en ese entonces. Y simplemente diré que en estos retratos son como los temas en general. Mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, ella habla de la iglesia, el cuerpo, la ropa, el carbón, Franco, el dinero, el idioma, la euskera, los juegos, la división de chicos y chicas, el caserío, la comida, los estudios. Hay muchos recuerdos, son muy amplios. Como ven, pues habla de Franco porque en ese momento, tiempo antes había ocurrido la matanza, la masacre en... Ay, se me está yendo ahorita el nombre, pero es este cuadro ese cuadro famosísimo.
Ay, no, ni yo.
Ahorita me voy a acordar a saber. Pero bueno, fue una masacre que ocurrió en el País Vasco durante la dictadura de Franco. Perdón, se me fue el nombre del cuadro, pero me voy a acordar.
Ahí nos vas a decir luego.
Y bueno, también habla ella de la iglesia, pero todos estos temas los toca en referencia a su familia, a quiénes eran ellos, a cómo vivían en ese entonces. Y creo que es un muy buen libro para hablar acerca de la infancia, que fue el tema que hablamos hoy, yo creo, si lo ponen a pensar. Hablamos mucho de la infancia en todos estos temas. Y bueno, nada, ahí lo recomiendo. Retratos en Blanco y Negro de Arantxa Urreta Vizcaya, si lo pueden encontrar. Y si se quedan con ganas y no lo encuentran, pues me dicen, ¿no? Y ahí vemos qué hacemos. Y pues nada, es hora de despedirnos. Fue una tarde muy buena, una emisión que me gustó mucho. Y pues nos vemos la próxima semana. Aquí estuvimos en los micrófonos Siliceo.
Que tengan buenas tardes todos.
Tonatiuh.
Hasta pronto.
Y aquí un servidor Luis Curiel. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.